minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Correcto, como ya había mencionado, pues ya estamos de vuelta para comprobar y tener también este acompañamiento, como siempre, de todos los jueves, como es ya cotidiano, el acompañamiento del doctor Pablo Dávila, pues quien es un amigo muy grato que nos ha estado ya acompañando durante un tiempo, en la cual ustedes también han sido partícipes de poder aprender, de poder inclusive sacar inquietudes en las cuales, pues, de este un tema muy interesante que son compras públicas en la gestión pública, precisamente. Bueno, les quiero presentar para quienes no tienen todavía y nos están acompañando recién. Decirles que el doctor Pablo Dávila, pues, tiene una maestría en Derecho Constitucional, una especialización superior en Gobierno Abierto, es miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, miembro de la Red Mundial de Conferencistas, esto con sede en Alemania, y director y creador de la Escuela de Formación de Contratación Pública. De igual manera, también, como no, autor de 22 libros y varias ponencias en materia de lo que es compras públicas. Y eso es lo que nosotros vamos precisamente hoy a continuar departiendo con estos conocimientos. Mi estimado Pablo, muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora en vivo y en directo, y también hay muchas personas que nos escuchan a través de la retransmisión. El día de hoy les tenemos un tema espectacular para poder abordarlo.
Excelente, precisamente, ¿no? Para que todos vayan preparando esos apuntes, en la cual hoy vamos a desarrollar el tema de la discrecionalidad en la contratación pública, mi estimado Pablo.
Sí, a ver, en materia de no solo contratación pública, sino en la administración pública de manera general, la máxima autoridad que tiene la competencia administrativa, ya alcalde, prefecto, ministro, rector, dependiendo de la institución, y los funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones, como quién, por ejemplo, el administrador del contrato, el fiscalizador en el caso de obras, o sea, nos damos cuenta que hay muchas personas que dentro del sector público tienen que tomar decisiones a nombre y en representación del Estado, representación de la administración pública. Y estas decisiones que se toman pueden ser de dos tipos. Es muy importante que la gente comprenda. De hecho, yo justamente este tema doy clase en la Escuela de Formación en Contratación Pública, materia número 2, porque entender cómo son estados. Sí. Según el ordenamiento jurídico, estas decisiones pueden ser de dos tipos: potestad reglada o potestad discrecional. ¿Qué significa la potestad reglada? Que el actuar del funcionario público está supeditado a la norma jurídica. Y yo, funcionario público, o respeto la ley o violo la ley. Si respeto la ley, ok, todo bien, pasa nada. Y si violo la norma jurídica, obviamente trae consecuencias, de contraloría va a generar un castigo, ¿ya? Entonces, según la forma de redacción de la norma,
obviamente... Mi estimado Pablito... Perdón que le interrumpa, mi estimado Pablito. Bueno, tenemos una intermitencia en lo que sería la señal en este caso. No sé si de pronto hacemos una pequeña pausa para darle oportunidad de que vuelva a reconectar, a lo mejor cambiándonos de una red.
Ya, perfecto, creo que por este medio más práctico, más rápido, sí. A ver, rapidito quiero resumir justamente el concepto inicial. A ver, los funcionarios públicos que actúan a nombre y en representación de la administración pública tienen que tomar decisiones, pero estas decisiones que se toman pueden ser de dos tipos. La una, que es la potestad reglada, y la otra, que es la potestad discrecional, que es la que nos vamos a referir. ¿Qué es la potestad reglada? Es cuando la norma jurídica dice clarito qué hay que hacer, quién hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con qué documento hacerlo. Eso es potestad reglada. Y los funcionarios públicos se convierten en meros aplicadores o, en su defecto, meros violadores de la norma jurídica. En cambio, la potestad discrecional es la flexibilidad de la norma jurídica. ¿Eh? Es cuando la propia norma jurídica establece que haga o que no haga. Y si es que lo hace, es legal. Y si no lo hace, también es legal. Van a decir, ah, pero es que haga lo que le da la gana. No, no hay que confundir. Es justamente lo que quiero explicar. La discrecionalidad no es libertad absoluta. Es una responsabilidad jurídica controlada. ¿Sí? Entonces, no es haga lo que le da la gana. Es decir, hay límites jurídicos dentro de los cuales se ejerce. Y yo creo que, a ver, el ejemplo más sencillo que a mí me gusta poner para hacerme entender, libertad no es lo mismo que libertinaje. Creo que con eso me hago entender. Y la potestad discrecional le da un cierto nivel de flexibilidad a los funcionarios públicos para tomar decisiones. Y el mejor ejemplo del mundo, antes de entrar ya a analizar a profundidad las características y consecuencias de la discrecionalidad, es la reforma al PAC, la reforma al Plan Anual de Compras Públicas. La ley no dice cuántas veces hay que reformar. La norma no dice cuándo hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque es potestad discrecional. El plan anual de compras, lo único que es reglado es que tiene que publicarse hasta el 15 de enero de cada año. Es lo único que está reglado. ¿Qué? Publicar el PAC. ¿Cuándo? Al 15 de enero. ¿Quién? La máxima autoridad o su delegado. ¿Con qué documento? Una resolución. Eso es potestad reglada. Pero la reforma del PAC, eso ya es potestad discrecional. Entonces, si la entidad contratante, obviamente por razones justificadas, necesita reformar el PAC, lo reforma, pues. Y si no necesita, lo reforma. Si me hago entender. Entonces, si yo reformo el PAC, es legal. Y si no reformo el PAC, también es legal. Cuando surjan los imprevistos en el transcurso del año, la planificación es una proyección de las compras que vamos a hacer, no es una camisa de fuerzas, ¿sí? ¿Cuántas reformas? Vea, no sé cuántos imprevistos puedan surgir en el año. Entonces, eso no puede estar regulado. Yo me acuerdo cuando yo redacté el reglamento del 20 de agosto del 2022, y que se recoge la mayoría de cosas en el reglamento de 28 de octubre del 2025, vea, me hubiera vuelto loco yo si es que la reforma al PAC lo ponía como potestad reglada. Y este ejemplo es importante ponerlo para que la ciudadanía comprenda que la potestad discrecional es importante, es importantísima. Obviamente hay que poner límites y es a donde vamos a llegar a hablar. Imagínense si yo me volvía loco y en el reglamento yo ponía que el PAC solamente puede ser reformado 3 veces al año en el mes de marzo, julio y octubre. Eso hubiera sido potestad reglada y hubiera sido una locura. Entonces, hay ciertas cosas que no se puede regular y la normativa jurídica da justamente ese margen de flexibilidad o ese margen de discrecionalidad que se conoce en el derecho administrativo. Entonces, la discrecionalidad no significa libertad absoluta. Hay gente que tergiversa y dice, pues yo hago lo que me da la gana. No, eso es el ejercicio del poder arbitrario y eso está expresamente prohibido por el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo. ¿Sí? Eso está expresamente prohibido. Entonces, la potestad discrecional tiene límites, y es a donde quiero ir llegando justamente. Entonces, en el margen discrecional, que obviamente la ley permite a los funcionarios públicos, un ratito, hay 3 límites claves. Primero, la racionalidad. Segundo, la objetividad. Y lo objetivo tiene que ver con el objeto. Por eso muchos de ustedes asociarán esto al principio de selección objetiva que yo traje de Colombia y lo puse acá en Ecuador, en las subastas inversas electrónicas, porque yo evalúo al objeto, más no al sujeto. Subjetivo es lo que yo creo. Tal vez yo siento que está frío, tal vez yo siento que está calor. Lo que yo siento es subjetivo. Pero cuando hablamos de inversión pública o de administración pública, aquí no es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso. No, con todo respeto, eso es irrelevante. El funcionario público tiene que actuar de manera objetiva. Entonces, ¿cuáles son los 3 límites de la discrecionalidad? Primero, la racionalidad. Segundo, la objetividad. Y tercero, la finalidad pública. Obviamente, la premisa máxima de la contratación pública es que el interés general prevalece sobre el interés particular. Por lo tanto, la discrecionalidad no elimina la ley, más bien todo lo contrario, opera dentro de la ley.
Esa importancia justamente para estos actos administrativos, como lo manifestaba, pues tiene varios mecanismos, ¿verdad, doctor? En este caso, pues garantizar la objetividad y la equidad. Pero en las buenas prácticas, ¿cuál sería en este caso el uso responsable de esa discrecionalidad?
Justamente el primer ejemplo que puse es la reforma al PAC. ¿Cuántas reformas al PAC? Las que sean necesarias. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Insisto, la norma no puede regular esto. Es que solamente 3 o solo 4. No. Eso es potestad discrecional. Lo que la norma le pone límites es al poder arbitrario. ¿Cómo? Por ejemplo, que la máxima autoridad o su delegado con una, y aquí se friega, Aquí se pliega el poder arbitrario, con una resolución motivada. Entonces, los límites al poder arbitrario es la motivación y la razonabilidad. En eso hay maravillas de jurisprudencia y doctrina respecto de la motivación y la razonabilidad. Ahora, otra cosa, la discrecionalidad significa, ¿puedo hacer lo que a mí me da la gana? Ya respondimos a esa pregunta, está expresamente prohibido. No, la discrecionalidad es una flexibilidad de la norma. La misma norma es flexible, pero también hay límites. Y otra cosa, toda la potestad discrecional está sujeta, es importantísimo que la gente entienda, la potestad discrecional está sujeta a un control administrativo. Porque, ejemplo, la adjudicación o la declaratoria de desierto es el ejercicio de la potestad discrecional. Entonces, la máxima autoridad, en mérito de lo actuado y fundamentándose en la evidencia documental, decide o adjudicar o declarar desierto. Porque imagínense lo torpe que sería la norma que diga todo proceso tiene que ser adjudicado. Ah, no, si no hay ofertas, ¿a quién adjudica? O si llegan ofertas que no cumple, no puede adjudicar. Es potestad discrecional. La adjudicación es potestad discrecional de la máxima autoridad. Incluso la comisión técnica emite el informe con conclusiones y recomendaciones. Y la máxima autoridad tiene la competencia para decidir si acoge o no acoge esas recomendaciones. Pero claro, todo motivadamente, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? El proveedor puede presentar los recursos en vía administrativa, etcétera. Por lo tanto, el ejercicio de la potestad discrecional es controlable, tanto en vía administrativa, en vía judicial, o como también por parte de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, donde hay discrecionalidad, hay la obligación de justificar el porqué de la decisión. Entonces, ya habíamos dicho los filtros que definen la discrecionalidad, la racionalidad, es decir, la decisión tiene lógica, es coherente con los hechos que estamos tomando. La objetividad se basa en criterios técnicos, en evidencia que está en el expediente, evita intereses personales o políticos o subjetivos. Tres, ¿cuál es la finalidad? ¿Cumple con la norma? ¿Tengo sustento normativo? Claro, por ejemplo, en la adjudicación, sí, la ley me permite adjudicar, o declaratoria de desierto, la ley me permite declarar desierto, o se está usando para fines mezquinos, etcétera, como desviación del poder o el uso indebido de la competencia. Entonces, la discrecionalidad se convierte ilegal. Ojo, se convierte ilegal cuando no hay motivación suficiente, cuando no hay evidencia documental para tomar una decisión, cuando se basa en criterios subjetivos o cuando se persiguen fines distintos al de la norma jurídica. Ejemplos, el Estado también muchas veces aplica el poder arbitrario. Yo justamente hoy estoy patrocinando algunos casos porque lamentablemente el poder arbitrario de ciertos funcionarios públicos sinvergüenzas que creen que pueden hacer lo que les da la gana, bueno, para eso está la democracia institucional frente al equilibrio de poderes. Entonces, si el municipio o el ministerio viola los derechos humanos a través de las decisiones administrativas, para eso está la función judicial, para que obviamente a través de la interposición de los recursos en vía administrativa, judicial, etcétera, obviamente se haga respetar esos derechos, ¿no? Entonces, lo importante para legitimar la potestad discrecional es la motivación basada en hechos probados, en informes o evidencia documental y en un análisis jurídico razonable.
Interesante. Y pasándonos a la vereda desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué rol juegan estos frente a este ámbito, mi estimado doctor?
Obviamente, al menos los proveedores en materia de contratación pública, que tienen un nivel de interés directo en el proceso, pueden presentar reclamos administrativos. Yo he presentado un montón de reclamos administrativos. Hay ocasiones en que el administrador del contrato actúa de manera arbitraria, pone multas cuando no amerita poner multas. Claro, la aplicación del principio de trato justo, si es que es correcto y yo contratista me retraso, pues obviamente me toca asumir la consecuencia y la responsabilidad y el castigo correspondiente, siempre que el administrador del contrato respete el debido proceso. Pero si el administrador del contrato actúa de manera ilegal, ilegítima, de manera arbitraria, pues el contratista tiene la potestad de presentar todos los recursos que se crea asistido, tanto en vía administrativa como en vía judicial. La ciudadanía, de manera general, también. Justo hoy madrugué a las 3:30 de la mañana a redactar una denuncia, justamente en un proceso irregular en la ciudad de Guayaquil, que han hecho lo que les ha dado la gana, esos pliegos, se nota que están pero amarrados, dirigidos. Pues, claro, obviamente, la ciudadanía también presenta una denuncia ciudadana, tanto a Contraloría, al CERCO, para obviamente poder coadyuvar a la correcta ejecución de los proyectos públicos, ¿no? Entonces, la discrecionalidad bien utilizada permite eficiencia administrativa, le permite salir adelante en la actuación del Estado, permite adaptarse a la realidad institucional del sector público. O sea, el ejemplo de la reforma al PAC, en el 2020 todos los PACs todos los packs del país se forman a la basura. Porque claro, el 15 de enero no había pandemia. 17 de marzo, algo así, creo que era, ya ni me acuerdo, 17 de marzo que se desató el infierno de la pandemia. Puta, todos los proyectos que queríamos hacer, no, ya no quiero. Y no por capricho. Porque claro, el municipio que construyó un parque, un mercado, cuando se desató el infierno de la pandemia, qué parque, ni qué mercado, ni qué nada. Solo queríamos buscar la vacuna para enfrentar este enemigo invisible que nos estaba ganando la batalla. Cuando la potestad discrecional se la utiliza mal, esto destruye la seguridad jurídica del país y obviamente genera responsabilidades a los funcionarios que ejercieron el poder arbitrario. Por lo tanto, obviamente, es importante comprender esto, un buen funcionario público o una buena autoridad pública es el que más decisiones toma, sino el que mejores decisiones toma y que puede sostenerlas jurídicamente cada decisión cuando caiga la Contraloría, que es algo muy importante. En ese sentido, es importante que las personas que nos están escuchando, y si pueden tomar apunte este artículo, el artículo 3 del reglamento de contratación, que obviamente establece las definiciones de la materia de contratación pública, en el numeral 12 está clarito el concepto de la discrecionalidad en contratación pública. Yo necesitaba hacer todo este preámbulo para explicar cómo funciona la potestad discrecional en la administración pública para poder entender cómo la vamos a utilizar en contratación pública. Y quiero dar lectura. El numeral 12 dice lo siguiente: discrecionalidad en contratación pública. Cuando la normativa de contratación pública permita actuaciones administrativas discrecionales, las mismas serán ejecutadas, ojo, con racionalidad y objetividad en relación con los hechos y los medios técnicos, buscando cumplir siempre con el fin que la norma persigue, evitando así convertirse en una actuación arbitraria o de desviación del poder, en cuyo caso será observado y también será sancionado por los organismos de control del Estado. Por tal, deberán ser estrictamente motivadas, fundándose en situaciones fácticas, es decir, en hechos comprobados con evidencia documental, situaciones fácticas probadas y valoradas a través del análisis e informes necesarios. Pongo un ejemplo para explicar esta norma reglamentaria. ¿Qué pasa? No importa el proceso que sea, pueden hablar de una subasta, una licitación, una feria inclusiva, lo que ustedes quieran, ¿ya? La máxima autoridad, cuando ya pasó toda la instancia de evaluación de ofertas y ya tiene que tomar la decisión o adjudicar o declarar desierto, y en la resolución que va a redactar, sea para la una decisión o la otra decisión, aquí tiene que estar debidamente razonada la decisión, porque ojo, la adjudicación, que quede claro, es un acto eminentemente discrecional, amparado en el numeral 12 del artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Porque la máxima autoridad, yo soy el alcalde, el prefecto, el comandante, lo que quiera, yo máxima autoridad, perfecto, ponen en mi conocimiento todo mi expediente administrativo, subasta, inversa, partición de tonel, mi meta. Entonces, veo que han llegado ofertas, han mandado convalidar, veo que la comisión técnica ha hecho su trabajo, y la comisión técnica me pone el informe con conclusiones y con recomendaciones. Pero yo soy la máxima autoridad, yo soy el alcalde, yo soy el rector de la universidad, o la institución que quiera, y yo tengo la responsabilidad, tengo la competencia y tengo la responsabilidad en mis manos. ¿Acojo esas conclusiones o no las acojo? ¿Acojo las recomendaciones o no lo hago? Pero tengo que motivar la decisión mía como máxima autoridad para decir, sí, que okay, yo adjudico al contratista Pepito, no sé, al proveedor Pepito, para que me entregue los tones o el objeto que quiera que sea, o en su defecto, no, yo declaro desierto, pero todo de manera justificada, motivada y razonada.
¿Será posible eliminar completamente la discrecionalidad o siempre de pronto será necesario en la gestión pública? En su criterio, mi estimado doctor Pablo, ¿en el Ecuador hoy hay más control o más margen para decisiones discrecionales?
Buena pregunta. La discrecionalidad mal concebida y mal aplicada es el caos para el país, sin duda. Pero no por ello vamos a eliminar la discrecionalidad. Sería una locura. Ya puse de ejemplo el PAC y lo repito por tercera ocasión. Entonces, vamos a sacar en la ley que el PAC solamente puede ser regulado en el mes de octubre, en el mes de julio y en el mes de marzo. Punto. 3 veces, y una más y una menos. puta, sería una locura. Por lo tanto, la potestad discrecional no puede eliminarse nunca en el ejercicio de la función pública. Lo que sí puede es irse regulando cada vez más, Entonces, eso hay que entender, porque, a ver, me decía, pero es que por culpa de la corrupción, a ver, un ratito, o sea, es que si vamos con este discurso, entonces eliminemos la función judicial. Que la función judicial también ha habido mucha corrupción desde que apareció el Estado ecuatoriano. Eliminemos la función ejecutiva. Sí, han habido muchos presidentes corruptos desde 1830, me lo refiero. Entonces, eliminemos la función ejecutiva. No. Entonces, la solución, por favor, hasta la propia Contraloría General del Estado. Tuvimos al contralor más corrupto de la historia del Ecuador, ahí está Carlos Poli, imagínense. Entonces, no porque la Contraloría fue corrupta en su época, entonces eliminemos la Contraloría. No. Todo lo contrario, esa no es la solución a los problemas del país. Por lo tanto, para responder la pregunta a manera de conclusión, la solución no es eliminar la potestad discrecional, la solución es regularla y que los funcionarios públicos que ejercen la función pública en cuanto a potestad discrecional conozcan mucho sobre motivación y razonabilidad.
Correcto, mi estimado doctor. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final para garantizar precisamente que esta contratación pública sea más transparente?
Justamente, yo voy a publicar, de hecho, al finalizar esta entrevista, en horas de la tarde, síganme en redes sociales como abogado Pablo Osvaldo Dávila, el concepto jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador respecto de qué es la razonabilidad. Pero bueno, yo eso lo pongo en redes sociales, ahorita quiero explicarlo didácticamente, académicamente, en este poquito espacio que me queda. Vea, la razonabilidad, yo en son de chiste también lo hago con mis alumnos y quiero hacerlo acá con ustedes para hacerme entender. Las mujeres son expertas razonadoras. Cuando el chico se le declara a la novia y le dice, oye, ¿quieres ser mi novia? La típica respuesta de las mujeres es, déjame pensarlo, ¿no es cierto? Y la mujer razona, lleva a cabo todo un proceso deductivo, analógico, deductivo en su mente, y obviamente se pone a razonar y dice, chuta, se me declaró el Pepito está guapo, pero el Pepito es mujeriego, y mire usted cómo la mujer lleva a cabo en su mente ese ejercicio de razonabilidad para poder tomar una decisión coherente y decir si le acepto o no le acepto al Pepito como novio, ¿no es cierto? Y claro, obviamente la mujer hace todo un foda, ¿no es cierto? Ahí fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y claro, ¿y quiénes son contratación pública? Me van a preguntar si la mujer pide tres proformas para hacer cuadro comparativo. No sé, ahí sí ya no sé. Pero lo que sí sé es que la mujer razona para tomar la decisión. Y para cerrar la broma, yo siempre digo, incluso hasta cuando la mujer dice, es que no te quiero porque te veo solo como un amigo, es la expresión diplomática para decirle eres feo, no me gusta, pero en todo caso, obviamente, la mujer razona. Y así como la mujer razona coherentemente, perfectamente, a profundidad, así tienen que ser las decisiones acá en la gestión pública. Y la mujer dice, a ver, el Pepito se me declaró y yo le digo sí o le digo no, porque no tengo una tercera alternativa. Entonces, y la mujer dice, a ver, le voy a decir que sí por esto, le voy a decir que no, por esto, por lo otro. ¿Y qué pasa si le digo que sí? ¿Qué pasa si le digo que no? Ese proceso deductivo en la mente de la mujer tiene que ser la razonabilidad para legitimar la potestad discrecional en el sector público.
Muy de acuerdo, y participando también de su excelente libro de La Ironía del Servicio Público, que por cierto, muchas gracias de ese obsequio, mi estimado doctor Pablo, pues nos lleva precisamente a eso, a esgrimir ese tipo de prácticas en la que ya no estemos normalmente en la zona del amigo utilizando su misma broma, mi estimado doctor.
Sí, no, y de hecho este libro, el manual para derrotar la burocracia, lo difundí gratuitamente, masivamente, en todas las redes sociales, léanlo, es una novela de comedia, de sátira, que obviamente a través de la broma vamos a entender la importancia de romper la burocracia en el sector público y de apostar a la eficiencia administrativa. De hecho, les voy a dar un pequeño adelanto, lo que hicimos en Ambato, chuta, fue un éxito total, ¿verdad? Tuvimos acogida de todo el país, ya estamos organizando este rato nuevos eventos, no dejen de seguirnos en redes sociales, se vienen cosas extraordinarias para este año 2026, así que no dejen de seguirme en redes sociales, porque lo que se viene va a cambiar la historia de la contratación pública del país.
Así será, y estaremos pendientes de aquello, mi estimado doctor Pablo. Bueno, le queremos agradecer también bastante, pues hemos superado este inconveniente tecnológico, pues esperamos para una próxima semana, pues podernos tener un poco más cercano en este medio. Gracias, doctor, y le deseamos éxitos también en el resto de lo que deviene.
Muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos escucharon a través de Minga Sonora. Siempre un gusto para mí, siempre a las órdenes.